Si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria, de Fernando Aramburu, hasta Aquitania, de Eva García Son de Urturi, el último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter narrada por Leonor Watling, las novelas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado. Y también tiene un montón de podcasts exclusivos que no puedes encontrar en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Deportivos, El móvil de Méndez, que nos cuenta los entresijos del negocio del fútbol, o un podcast de historia de España conducido por Mario Vaquerizo. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde una cabalgata de Reyes en Oriente, California, estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas, edición especial tuya, sí, tuya, tuya, oyente querido nuestro, lector de fueradeseries.com, y es que hoy hablamos de tus series favoritas. Hicimos una encuesta durante la semana pasada en la que os pedimos las 5 series que más os había gustado durante el 2020 y ya tenemos los resultados, y para comentarlo vuelvo a contar por segundo fin de semana consecutivo cuando estamos grabando, el lunes cuando escucháis, con don Carlos, querido, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Feliz año a todo esto, feliz año.
Feliz año, a ver si este año por fin nos devuelve algo de lo que el maldito 2020 se llevó por en medio y disfrutamos un poquito de este año.
Y también con Jorge Navas, que no se cambió el fondo y sigue Ted Lasso totalmente fundamental para aquellos que nos veis en vídeo en YouTube.
Hay que seguir, porque además, viendo los resultados, Ted Lasso está muy arriba, pero podría estar más arriba aún, así que
sí, señor.
Aquí repito, feliz año a todos, y bueno, repito, y como decía don Carlos, que a veces este 2021 nos equilibra un poco la balanza y nos hace disfrutar el doble o el triple que un año normal, así pues equilibramos un poquito el 2020.
Sí, señor, al menos 2021 ha empezado con don Carlos vistiéndose de frac para los programas, que ya ha sido todo un con tu corbata, y vamos, ya faltó solamente la chistera.
Estaba disfrutando de que menos mal que hemos ganado 1-0, ahí, apretado, a Leche. Madre mía, vaya añico que me está dando también a Leti Bilbao. Estoy aquí ahora, yo creo que salgo del aseo del susto que me ha entrado los últimos días.
Bueno, vamos para allá. Tenemos, ¿cuántas diríais, porque esa no sé si la teníais, hemos tenido en total 116 series distintas, han recibido al menos un voto de todos los más de 500 respuestas que hemos recibido entre nuestros oyentes? Como curiosidad, eso sí, por mucho que sean 116, la cosa en la parte de arriba, y aquí hice un poquito de estadística descriptiva recordando viejos tiempos, sin ánimo de ser exhaustivo en ningún caso, pero sí para que sepáis un poquito cómo está repartido el voto, y es que el top 20 de las series recibe el 68% de las votos, es decir, 2 de cada 3, un poquito más de 2 de cada 3 votos están entre los top 20, que vamos a repasar las 20 series más votadas, pero es que más aún el top 10, cuando lleguemos a él, está el 51% de los votos, así que prácticamente 1 de cada 2 votos que nos ha llegado de todos vosotros va para las 10 que están arriba, así que queréis que no, está bastante, sabiendo que 116, sí que se nota esa concentración de al menos ha habido 10, 20 series que en general son las que al final el consenso de son las que hay. Sí que hay bastantes empates, sobre todo en la parte baja, vamos a ver, conforme empecemos ahora a partir del 20 vamos a ver bastantes empates y luego ya la cosa empieza a separarse un poquito más. Empezamos con un triple empate del puesto 18 al 20, tenemos tres series tremendamente distintas entre sí, 2 americanas, una miniserie como es Devs, como la miniserie de Alex Garland, que sabéis que estaba muy alta en mi lista, que a mí me encantó y me fascinó, una que don Carlos lo ha comentado en su top 10 y es una serie que yo creo que se ha comentado al final porque al final pilló justo en la época de la pandemia, de hecho tuvo retrasos en alguna de sus emisiones de los episodios, y recuerdo un vídeo curioso de cómo se estaba haciendo la música en confinamiento de ella, The Good Fight, la tercera temporada o la cuarta temporada ya de la serie de los King, de las distintas series que han tenido los King este año, y luego una de las múltiples series españolas que vamos a ver en el top y alguna más que se ha quedado por debajo del top 20, como es Hit, la serie de televisión española. El Coche en Cascajosa precisamente es que habría para ser viciados esta semana hablando de cómo televisión española es quizás de las series, de las televisiones generales la lista, Don Carlos, la única que sigue haciendo apuesta por la ficción. Telecinco al final ha decidido que todos los suyos se estrenen en Amazon y que ya estrenan ellos o no. Después. Antena 3 se lo está llevando todo a 3 Player Premium y tiene varias series que comentaremos después, pero que está yendo a su canal de pago, no tanto a la tele generalista, y es cierto que la generalista única que hay, dejando aparte las autonómicas, que sigue haciendo ficción prácticamente todas las semanas, con La Incombustible Cuéntame, con La Vuelta del Ministerio del Tiempo, y en este caso con éxitos relativos, sobre todo luego de crítica, también lo suficientemente de público para dar una segunda temporada como hit, es Televisión Española.
Yo creo que sí, que es la única que planta un poco de cara, y como tú bien dices, yo creo que las demás han denunciado a competir en ese aspecto de las series, ¿no? Hombre, me llama la atención el de que alguna de las cadenas que tú has nombrado, ¿no?, hicieron apuestas muy fuertes para las series españolas, ¿no? Y sin embargo, no lo mantienen como estandarte. Debe para todo un reality de estos que empieza a las 3 de la tarde y acabas a las 3 de la mañana y que te cuesta 4 duros que mantener una serie, ¿no? Pero en fin, la diríamos que luego la calidad se pagará, pero eso sabéis que es mentira, que eso no lo paga nadie. Pero al menos que haya una televisión que apueste y que mantenga un poco el espíritu de la ficción la ficción, el trabajo y los actores españoles. Yo creo que le faltaría a Televisión Española simplemente eso que muchas veces os he comentado, es decir, una botecica al teatro, es decir, hacer de vez en cuando hombre, no voy a decirte ya aquello mítico, ¿no?, del Estudio 1, ¿no?, pero una vuelta al teatro sería algo sensacional y que dejaría un sector de público dirigido ya directamente hacia Televisión Española, que ya, bueno, olvidado los tiempos imperiales donde ser la número uno y tal y cual y entregado a manos de otras cosas, debería de buscar yo creo que debería buscar la calidad, debería buscar la seriedad por encima de otras cosas.
Yo no lo descartaría eso para el 2021. No sé qué tal ha funcionado el experimento HBO de la serie que hizo, que al final no dejan de ser teatro con alguna combinación de alguna cosa nueva a finales de verano, pero yo no lo descartaría que tuviesen ese empuje de vamos a apoyar el teatro después del año y todo demás y que tengan una televisión española. Yo no lo descartaría. Y era otra cosa curiosa, Jorge, yo creo que siempre teníamos ahí el pensamiento de que si no iba a ser en Telecinco y Antena 3, que tienen ya muy claro cuál es el público de su programación, que pudiese llevarlo a 4 a la Sexta, es cierto que la Sexta sí que tiene una cosa muy marcada de los últimos 8 o 10 años, y 4 se queda ahí con último patito, quitando con la parte del deporte, pero podría ser un lugar algo parecido a lo que se ha hecho con A3 Player Premium, pero en emisión en abierto.
Sí, pues no sé, lo que pasa es que yo creo que además el abandono, sobre todo del telediario, o sea, con 4, yo no sé, al final 4, la verdad es que estoy bastante desconectado de toda esa parte, de todo ese mundillo, pero es que empieza a aparecer un poco un cadáver andante que está ahí, porque claro, ya que por un lado está el grupo de La Sexta y Antena 3, pues por otro lado, Telecinco y 4, parece como que si se desprendieran de 4 o si el hicieran que fuera menos, pues como que sería un conglomerado mucho más pequeño respecto al otro. Pero sí que parece que es la que está un poco dejada de todo. Uh-huh. Sí que es la que no presenta cosas demasiado nuevas, o sobre todo que va un poco al no sé tampoco, o sea, lo estoy diciendo por decir, porque sí, igual luego sí que verá que tienen programas que tienen sus, o concursos que tengan su audiencia, que tengan su, que funcionen bien, pero sí que es verdad que algo que sí empezó, además cuando empezó 4, empezó con varias series europeas bastante peculiares que solamente habían traído ellos, y sí que experimentaron mucho con producción propia, o sea, sí, acordad, por ejemplo, todo lo de Callejeros, todo lo de Viajeros, que esto todavía, eso sí que lo más parecido a la sindicación americana de hace 30 años, porque es algo que han hecho un chorrón de capítulos de programas y lo siguen pasando en 4 como en muchos de sus canales, Callejeros, Viajeros,
Anoche mismo yo, jugueteando con el Zapping, me metí en una cosa de BIMAT, TV, no sé qué tal, y allí estaba Callejeros, ¿no? Yo creo que el grupo de A3 Media ha tenido mucha inteligencia en adjudicar a cada canal un puesto claro. Uh-huh. Y bueno, lo alucinante lo tienes en que tienen al Rojo Vivo y tienen al derechista del Matías Vallés por la noche. Es decir, cómo comen y cómo han separado perfectamente en informativos, en presencia, en lo que es cada cosa, ¿no? Quién. Y sin embargo, 4 se ha dejado comer se ha quedado para eso de los que comen o cenan por la noche y tal, y poca cosa más, y parece que como que Telecinco haya deglutido, ¿no?, la marca de Cuatro, y no ha sabido darle un estándar de situación. Cuando digo, yo creo que funciona, como dices tú, Jorge, en esas cosas de callejero, funcionaba bien y podía ser un sitio donde sea referencia.
No sé, tampoco sé decirlo. Lo que sí que es verdad es que tienen un puesto en el dial o sea, el número 4 en el dial, pues sigue siendo un trayazo.
Es un
puesto de honor, vamos. O sea, está claro. Entonces, a poco que, yo imagino que esto no, ni lo van a vender, ni lo van a traspasar, ni lo van a hacer nada, lo tendrán ahí un poco atragado, intentando que no sea unas pérdidas muy, muy, muy grandes, y que sea parte del, con vistas a, pues en un futuro, pues igual hacer alguna cosa, o hacer, no sé, también lo digo. Estoy hablando un poco por hablar, sin estar estoy haciendo un poco de tertuliano en este tipo de pero creo que sí que creo que es de las cuatro grandes privadas, podemos decir, la que, sobre todo la que más parece que se está quedando atrás, o la de la que menos cosas parece que está haciendo.
Si tenemos un triple empate en el...
La que queda más desdibujada, ¿no?
Sí.
No saber a qué responde.
La que menos entidad tiene. Yo creo que es la que menos... Cuando vas a poner, sabes lo que vas a ver, ¿no? Yo creo que Telecinco tendrá su público, te gustará más o menos, pero la pones y sabes lo que te va a ofrecer, igual que Antena 3, igual que Telecinco, igual que perdóname, que La Sexta, y a ratos Televisión Española. Y a ver qué ocurre si definitivamente se retoma, que parece que sí, el Consejo de Administración, este año, y tira para adelante, parece que sí. Parece que se va a retomar y que vuelvan a entrar todas las personas que había, excepto las que han fallecido. Han fallecido tres o cuatro en el interior de los últimos cuatro años.
Y luego, por ejemplo, que también que Televisión Española sí que, por ejemplo, ha hecho un plus por los telediarios, y que siguen... Estoy intentando retomar el hecho de ser el telediario, que nosotros decimos el telediario habitualmente, es el programa de noticias de Televisión Española. O sea, el resto son Antena 3 Noticias, Telecinco, cuando decimos telediario, es decir, que el telediario vuelva a tener la entidad, a pesar de que ser un producto que en realidad no genera ningún tipo de beneficio, pero es la que le da prestigio, la que le da entidad y la que le hace un poco ver que está en las ligas mayores. El único que también se puede seguir permitiendo tener corresponsalías en muchísimas partes del mundo, que además cada vez es más importante, y de hecho este año pues ha sido clave para ver con el tema de la pandemia en todo el mundo. Y sin embargo, pues Cuatro todo lo contrario, lo único que se ha bajado el mapa el telediario, que bueno, pues es que además el telediario era un poco lo que te diferenciaba de ser una televisión o un canal de televisión de verdad, de lo que es al final pues un canal temático, un canal de TDT, lo que voy a decir.
Si tenemos triple empate en el puesto 18, volvemos a tener triple empate en el puesto 15, y también cada uno de su padre y de su madre, eso sí, aquí todas extranjeras y todas americanas. Por un lado, uno de los grandes estrenos de FX en Hulu, aquí nos llegó en HBO España, Mrs. America, que es una de las que se lleva el premio a las formas diferentes de escribir una serie, y que tengo que ir retomando una a una y sumándola para que sume después. No es la que más, que luego volveré con ella. La segunda, Unorthodox, de una miniserie que tuvo un bombazo, como suele ser habitual en Netflix, durante dos o tres semanas, y luego se ha olvidado un poquito. Veremos a qué ocurre con los premios. Yo no descartaría que la protagonista al menos la nomine algunos premios en la categoría de miniseries. Y luego la nombramos de refilón en nuestro último programa, Jorge, The Last Dance, esa serie para cuando estábamos sabidos de deporte, que nos volvió a retomar a esos Bulls de Michael Jordan, y que fue, pues eso, la metadona durante la época en la que no tuvimos deporte. ¿No?
Y además casi se nos olvida. Y de hecho, luego te escuché con Aloña y con Marichu haciendo el repaso del que hiciste, si me equivoco, entre el equipo de
fuera. La evaluación de la redacción y de los colaboradores.
La redacción de fuera de series, y dijiste, y esta casi se me olvida por completo, y anda, porque viene un enganchón. Yo creo que es bueno, no sé, no es, podemos decir una serie o al final una serie de documentales. Creo que el mayor enganchón que me pegó usted el año pasado, este año está siendo Cobra Kai, que ya la ha liquidado en contra de dos días, pero
en la tercera entera.
Hombre, claro, es como un campeón. Es que son poquitos y son cortitos, pero el de Last Dance, que es una cosa que no había escuchado en nada, y yo me acuerdo verla en Netflix, y además que eso fue abril o mayo, verlo el primero, y fíjate lo que pasa, que algo que no hacía, que cuando después de cenar y ver un episodio y dice, venga, vamos a dormir, no, este diciendo, no, me voy a quedar viendo uno o dos de estos, porque tengo que acabarlo como sea, porque está tan bien hecho, está tan bien contado y está muy bien capitulizado. Es curioso, porque al final son documentales, pero parece una serie, porque te cierran muchos en plan cliffhanger o en plan, ¿y ahora qué pasará? Y entonces, claro, tiene ese efecto de quiero ver el siguiente con como sea. Muy bien, muy bien. Y Miss America, también. Una maravilla de serie con una historia que no conocía de nada y que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues unas interpretaciones de 10, sin duda.
Don Carlos, ¿tú crees que más aficionado a documentales? A ti lo de deporte no es una cosa que te mate especialmente, ¿no? Lo tuyo siempre ha sido mucho más la naturaleza y estas cosas.
Hombre, es que de deporte tampoco ha habido, así como en naturaleza, tú has visto algunos de los reportajes de documentales que son alucinantes, en deportes yo creo que puedes contarlos con los dedos de la mano, ¿no? Los que son.
Yo la dije hablar contigo, pero termina.
Bueno, tú porque te metes en cosas de esas de béisbol y cosas de tal, ¿no? Pero vamos, yo sí que ha habido uno que me gusta, claro, lo que parece que va a quedar descarado, ¿no? Me encantó el que se hizo sobre el Barça en los tiempos de Laporta, ¿no? Uh-huh. Fue un reportaje de cómo levantar el club que estaba hundido. Bueno, parece que uno ya
puede, lo que se repite la historia, oye, es verdad.
Se repite la historia, ¿no? Me pareció un reportaje muy bueno. Sí, me gustan los reportajes de deporte, me gustan, pero yo que te diga, no lo veo naturales, ¿no? Lo veo siempre, hay muchas cosas a geográficas, ¿no? Cuando se dedican a una persona en concreto, pues son todo magníficos, el por qué necesita tener el Nobel de la Paz, más el del Nobel de Literatura, más el Nobel de... Y no lo veo tanto, no me lo veo tanto.
Yo creo que depende mucho el acceso y cuánto tengas que en este, por ejemplo, en el que estábamos comentando nosotros de Last Dance, se notaba, ¿no? Que al final, bueno, pues si quieres tener el apoyo de Michael Jordan.
Hubo uno que yo grabé, difundí tal cual, que fue el de la Gabarra, de la Leti, claro. Eso lo envié a todos los sitios.
Yo creo que te gustaría Six Dreams, la primera temporada que se centra en Iñaki Williams y la parte del Alavés y todo demás, yo creo que esa te gustaría. De verdad que lo gustaría. Yo creo que los americanos esto lo hacen muy bien. Y creo que hacen una serie de documentales deportivos y es cierto que tienen mucho más tradición en hacerla, ya no solamente en béisbol, sino también en fútbol americano. En béisbol está la gran obra maestra de Ken Barnes, que tiene 10, 9 entradas y que luego posteriormente tiene una décima y una a modo de coda posteriormente. Es una serie ya antigua, es una serie que tiene más de 10 años, que por ejemplo fue el revitalizador de las ligas de las Negro Leagues, que ahora por fin han sido reconocidos como grandes ligas en Estados Unidos, y que una cosa que estaba totalmente olvidada en los tiempos y que gracias a su documental se volvió a hablar de ello hasta el punto, como os digo, que hace unas fechas se han reconocido como una de las grandes ligas. Yo ahora estoy viendo, es uno de los propósitos míos de Año Nuevo, volver a ver todos los 30x30, los 30x30, que son los que hizo ESPN a través de Bill Simmons en su momento, originalmente, luego han hecho como 20 o 30 documentales más a partir de ahí, los estoy viendo religiosamente, pero no vengo a hablaros de este, vengo a hablaros del documental que más me ha fascinado los últimos tiempos que he visto, que no sé si está disponible en España, creo que tiene que estar en HBO, lo vi en HBO Max, y es el documental de los Bee Gees. Es espectacular. Son casi 2 horas sobre los Bee Gees. Yo descubrí cosas. A mí los Bee Gees siempre me ha gustado. Y sí, Fever el sábado noche. Y alguna de las cosas que sabe que el psicólogo hizo Brian con Barbara Streisand y cosas similares. No tenía ni puñetera y sabía que habían fallecido 2 de ellos y que la vida había sido bastante tormentosa, como solo que suele ocurrir estas cosas y tal. No tenía ni puñetera idea de varias de las cosas que cuentan y varias de las imágenes son espectaculares. O sea, tuvieron como 3 o 4 vidas a lo largo de su vida y no quiero contar demasiado por si lo vais a ver y llegáis a él como yo, pero son una gente que tuvo éxito como 4 o 5 veces en momentos distintos de su carrera, cantando cosas distintas. Hay canciones suyas que si te lo ponen no te crees que son de los Bee Gees, es espectacular. A mí me pareció maravilloso. Se entrevista a un montón de hermanos famosos, está el Gallagher precisamente, uno de los dos contando de lo complicado que es trabajar con hermanos y cómo al final la cosa siempre acaba como acaba y cosas similares. Me ha fascinado, se llama, tiene un sobrenombre pero al final es el documental de los Bee Gees. Buscar Bee Gees me ha parecido sencillamente apasionante, de verdad, de lo mejor que he visto en televisión en muchísimo tiempo, me ha fascinado. Como sí, también me ha fascinado, dime Jorge.
Una cosilla, ¿no? Porque el sí que es verdad que yo creo que es que no ha habido tanta tradición aquí de programas de deporte, sí que es verdad que hemos tenido siempre Canal Plus tenía una cosa, es que no, yo creo que era la Plus, que tenía lo de Transworld Sports, que hacían de vez en cuando documentales y demás, y luego sobre todo el gran producto de documentales de deportes era Informe Robinson, este programa que hacía el otro de las personas que nos ha dejado este año, y qué pena, porque yo creo que es un tío que caía bien a todo el mundo, Michael Robinson, sí. que después del día después, que él siempre le gusta mucho todas esas pequeñas historias de clubs pequeños y del fútbol mucho más de base y demás, él con Informe Robinson pues un poco llevó eso a la televisión contando historias mucho más mundanas o mucho más desconocidas del deporte, y ha llegado hasta 13 temporadas, y bueno, ya al fallecer, pues yo creo, si no me equivoco, creo que el programa está parado hasta está cancelado.
No, está retomado ahora como informe Movistar Plus o informe de deporte, no me acuerdo exactamente, bueno, le habían cambiado el nombre y lo volvían a hacer. Es cierto que no he visto ninguno de los nuevos. Vi el último que se llevó el nombre Informe Robinson era sobre su figura, con su fallecimiento. Y ahora no me acuerdo si era Informe Movistar Plus. Se había mantenido el nombre de informe y se le había cambiado el nombre.
Y sí que es verdad que Amazon está pasando muy fuerte. Tú comentabas lo de Six Dreams, que en la primera temporada además está Iñaki Williams, pero es que la segunda temporada está Aduriz y luego igual está muy bien porque juegan con un elenco de jugadores jóvenes, jugadores más ya más veteranos, personal técnico y luego personal también de la dirección de los clubes. Son bastante interesantes y no solo eso, sino que también hay documental de Casillas, si no me equivoco, ahora bastante famoso. Hay documental, creo que es de Torres, si no me equivoco, y ahora había una apuesta muy muy grande, en este caso del Madrid, del equipo femenino, porque el Madrid ha montado un equipo femenino y bueno, el Madrid como siempre tiene que hacerlo todo a lo grande y bueno, y oye, fíjate lo poco sospechoso que somos nosotros en merengones, pero oye, chapó, porque han hecho un documental y han puesto ahí los restos para promocionar también el fútbol femenino.
Sí, el documental de Maradona, que fue yo creo dos o tres semanas antes de que falleciese, se estrenó uno de los distintos que ha habido durante este año, sí, al final se está moviendo y también tenemos ahora la posibilidad, que a lo mejor no había hace 30 o cuantos años, de material videográfico, de poder hacer esas cosas, porque sí que eso, desde los años 70, 80 se ha grabado prácticamente todo y esta gente ya no solamente las imágenes en los campos de juego, sino internamente ellos, que tendrían todos cámaras y que pueden tirar de ello, ¿no? Y se hace eso. En el 13º puesto, nuevamente tenemos un empate, en este caso a dos, de dos series de inicio de terror, pero con tonos totalmente distintos. Una española, como es 30 monedas, y otra, esta también se lleva la palma, de formas distintas, de poner el nombre entre el inglés y el español, me ocurrió en varias. Lo que hacemos en las sombras, Jorge, dos series, yo creo que te han gustado mucho durante este año.
Sí, lo que hacemos en la sombra, además, yo creo que es toda una sorpresa, porque la película en su momento fue un pelotazo, una película final indie en realidad, y que fíjate, uno de sus creadores, donde ha llegado al final, Taiki Waititi. Fíjate cómo hasta donde ha despegado y todo lo que da todavía por crecer, y su adaptación a televisión con cambios, porque yo creo que es muy gracioso toda la parte del vampiro psíquico en lugar del vampiro de verdad, y consiguen mantener lo mismo que la película, el cómo a pesar de estar también hecho, o sea, el tono cutre o el tono mucho más, no sé, el cómo mezcla dos cosas en los mundos y con punto de comedia muy muy gracioso. Y 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia, que igual que no hace más que crecer. Yo vi el primero y me gustó, y me la puesta me parecía muy curioso el cómo hacer algo muy cañí o muy español, pero con cosas de terror que mucho más sobrenatural y demás, y cómo la serie sigue, creo que cuanto más la trama es más ambiciosa, es curioso, a veces decimos que algunas series son pecan de ser ambiciosas, yo creo que esta serie cuanto más ambiciosa es decir, cuanto más se mete en la trama grande del Vaticano, del no sé qué, creo que mola mucho más que la trama más mundana, más del pueblo. Tengo pendiente ver el de hoy, que también he visto en el canal, en el grupo de fuera de series que tenemos en Telegram, gente que la había visto ya y que estaba fascinada con el crecimiento de esta serie.
Jorge ha nombrado el grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series, y sabéis que tenéis las críticas semanales sobre 30 monedas a cargo de Juan Galonce en fuera de series.com. ¿Estás viendo 30 monedas tú, padre?
No, a mí, sabéis que el terror no es francamente nada que me vuelva loco ni que me guste. Leí la crítica vuestra, la mula me bajó un episodio para ojearlo un poco, y a mí no me... ¿Qué queréis que os diga? No, reconozco que no soy objetivo, ¿no? A mí... Pocas cosas, Alien, el Frankenstein, las cosas clásicas, no me motiva el terror ni esa tensión. Me gusta más la tensión, pues yo qué sé, de una policíaca, de un asesinato, que de estas cosas.
Pero no es tanto de terror, porque no. A mí no me gusta mucho nada tensión, el terror, mucho más tensión, sí que hay monstruos, sí que además. Lo que me tiene fascinado es que qué necesidad tienes de bajarte en nada.
Cuando lo tienes todo.
Cuando tienes cuenta de todo.
Es para guardar. Es para guardar.
Y ahora sí.
Es para España, como decía mi sobra.
Old school total. Se sigue generando las cosas.
Claro. Es tremendo. Pero hay que ayudar a... No comprendéis, decir. El hecho de que yo ayude a la mula significa que otra gente comparte conmigo. Yo sí, desde luego que podía ponerlo. Ya sabéis que tengo Netflix, tengo todo, ¿no? Pero así, sale más rápido, tardan menos. Le pegas una ojeada rapidilla, así zumbando. Okay. Y luego lo dejas ahí y ayudas a alguien a que la pueda ver.
Ay, Dios mío.
No veo ningún... Vamos, no veo ningún...
No, sí, no, pero...
En el 12, uno de los grandes éxitos del verano, desde luego a nivel de crítica, a ver qué tal ocurre con los premios ahora que tengamos los Globos de Oro y especialmente con los Emmys, podría destruirte, I May Destroy You, su versión original. Este también lo ha recibido de todas las formas distintas y de todos los colores a la hora de votar nuestra querida audiencia. I May Destroy You, que fue una de las series a mitad de temporada, nos pilló justo en verano, una de las apuestas de HBO de un nuevo nombre propio femenino británico. Hemos tenido varias, Phoebe Waller-Bridge posiblemente la más conocida de todas ellas, pero aquí Micaela Coel, a la que habíamos visto en varias series previas, crea la serie, protagoniza la serie y, como os digo, fue desde luego uno de los grandes fenómenos de final de verano y que también creo que puede seguir y continuar, y una de esas personas que se van a rifar desde luego las cadenas americanas por hacer más. A partir de aquí, la parte de comedia romántica. Tenemos dos seguidas en el 11 y el 10 de cariño, amor y cosas similares. Guns of London, la nueva serie, como os digo, de amar, mi paz y cosas de estas, ocupa el puesto número 11, Jorge. Esto es una serie como de
mala. No la he visto, pasa que todo lo que he escuchado y todo lo que he leído, es decir, qué sobrada, qué pasote la escena de acción, qué brutalidad, que hay que tener incluso el estómago preparado porque es muy, 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 muy explícita y muy, muy, muy cafre. Tengo ganas de verla. Yo creo que voy a esperar a que acabe las temporadas tenemos a ti. Venga, voy a pegar el tracón de guantazos y de leches para verla, pero sí, tengo ganas de verla.
El primer gran proyecto de Gareth Evans fuera de Oriente, todo el mundo estaba esperando que se iba a ir a Hollywood, se lo estaban rifando para hacer o alguna película de acción o un remake, y al final no, se fue al Reino Unido, hizo una coproducción entre Sky Atlantic y no recuerdo si era también con HBO, exactamente no, directamente de Sky Atlantic en el Reino Unido, cogió una historia de mafiosos y pasado pues por eso, por todo su tamiz de artes marciales que tanto disfrute nos dio en su momento con Redada Asesina 1 y 2 o The Raid en su momento original 1 y 2. Dime que esta la estás viendo, don Carlos, porque esta es una serie totalmente para ti. Pues apúntatela ya y ponte a ver Guns of London. Esta tengo que reconocer que en un momento dado alguien me puso Guns of New York, como yo sabía que me iba a ocurrir, porque a mí también de vez en cuando me aparece. O sea, también lo aviso yo.
No, además, ha hecho bien porque tal como estáis comentando,
esta es totalmente para ti. Ya te digo yo.
Inmediatamente.
Está para que la vayas viendo ya.
¿La ha puesto a bajar?
No, la he puesto a verla. No te lo líes.
No me lo líes.
Jorge, la 10. Háblame largo y tendido de
Aquí 5 tics. No sé, una cosa que es perfil. ¿Para qué lo voy a comentar?
Ay, Dios mío de mi alma. Jorge, la décima. The Boys, cuéntame.
¿Qué The Boys, pues es su segunda temporada de esta. No sé cuántas veces he hablado ya de esta serie.
Iba a decir que Jorge ya lo ha comentado. El otro día ya le dio bastante bombo y.
Sí. No sé, yo bueno, creo que simplemente ver que yo creo que es el gran producto de Amazon, y de hecho yo mismo he estado dándole coba muchísimo tiempo antes de la visión de esta segunda temporada y siguen dándole un montón de bolillas. Estaría guay también ver cifras de cuánto ha aumentado la venta del cómic después de la emisión de esta adaptación televisiva. Pues eso. No sé si alguien no ha visto todavía The Boys, todavía no sabe qué hay, pues es un mundo en el cual los superhéroes existen, los superhéroes conviven con la gente, y lo que pasa es que los superhéroes pues no son todo, no son precisamente Superman, no son precisamente gente demasiado volcada a ser benefactores y buenas personas, y sino todo lo contrario, sobre todo es lo que cuenta además es que hay una empresa que es la que los tiene. Para contar esto, una empresa que es la que los les lleva un poco el marketing y les lleva un poco las apariciones televisivas y demás, y también incluso los explota a nivel de merchandising, tanto merchandising de muñequitos como incluso películas, y la serie realmente empieza que está intentando que estos superhéroes formen parte del ejército, formen parte al menos dado que tienen poderes, formen parte de toda la intervención militar policíaca para hacer frente a los criminales. ¿Qué pasa? Pues que la cosa es que es mucho más compleja que todo esto y no sé, a mí es que me tiene fascinado porque yo lo he dicho muchas veces que es una adaptación además bastante bastante libre con muchos cambios, mantiene los personajes, mantiene los nombres de los personajes, pero luego casi toda la historia, muchas de las cosas de la historia cambia y es que te encaja sin problema y no sé, imagino que habrá un mega ultra fan que diga que esto es una herejía y
no
demás,
tanto,
pero no, pero el propio El propio creador dijo, Garcenis, que él vio con antes de que se emitieran varios episodios, él los vio y se quedó muy sorprendido. Es decir, ha habido muchos cambios y yo estoy encantado con los cambios. Y esa segunda temporada, pues se nota también lo típico de cuando la primera temporada ha tenido éxito, pues esa segunda temporada siempre tiene un plus de inyección económica, tanto ya sea a nivel de efectos digitales, como a nivel de vestuario, como a nivel de número de escenas en exteriores, como a nivel de muchas otras cosas. Y aquí la historia se revesa aún mucho, mucho más, pero es una vera barbaridad, pasadísima de vueltas. O sea, el que no es un genocida es un depravado, y el que no está loco de la cabeza, y el que no está totalmente triadísimo por miles de cosas, súper explícita a nivel de evidencia, y súper explícita muchísimo. O sea, es decir, que no es una serie tampoco para todos los públicos, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que la historia es muy chula, está muy tratada, y con un casting, en algunos casos puedo decir correcto, pero en algunos casos es excepcional. Hay algunos personajes, algunos actores y actrices que es excepcional lo bien que elegidos que están para el papel que les ha tocado.
Es desde luego un gran éxito que se ha encontrado por el camino a Amazon. Hace unos años le ocurrió exactamente igual a AMC cuando se encontró con Breaking Bad. Bueno, se encontró realmente con Breaking Bad, The Walking Dead y Mad Men en cuestión de nada, de un año y medio. Y su continuación, Better Call Saul, por la cual hubo muchísimos cambios. Yo recuerdo todavía cuando se hablaba que iba a ser una comedia de media hora y al final se ha convertido en una serie absolutamente imprescindible y de la que más caña me dan porque dejo de verla y que tengo que poner a verla con diferencia de otro lado de nuestra audiencia. Al noveno puesto es para Better Call Saul, la serie de AMC.
Tienes que verla.
Lo reconozco.
Imperdible verla.
Enorme, yo, absolutamente
es una,
enorme.
Es una serie que me he comprado, así que fíjate tú.
Sí, a lo loco.
Como si no costase.
A mí me parece alucinante, de verdad. Una idea brillantísima. No soy muy amigo de las segundas versiones, de los spin-off y compañía, quitando lo que sea Star Trek o Atlantis, ¿no? Pero esta de verdad que me fascinó, me pareció una idea brillantísima, con un carácter propio. Sí, está ligada desde luego a Breaking Bad, pero vamos, no tienes por qué haber visto nada de Breaking Bad para poder seguir estando. Y luego una idea muy desarrollada, y me ha puesto un poco tristón saber que esta temporada va a ser la última ya definitivamente.
La que nos falta por ver todavía, sí.
La que nos falta por ver va a ser definitivamente la última, porque yo creo que tendría un poco más de recorrido.
Yo lo que no tengo nada claro es que vayan a hacer continuar. Es cierto que al final, una vez que abrieron ya el universo y tuvieron la película en Netflix, y sobre todo que ellos tienen mucha gana de trabajar en esto. Yo creo que Dan Gilligan como Gould, los dos productores ejecutivos de Better Call Saul, tienen ganas de seguir explorando este universo y tienen personajes para poder hacerlo, y yo creo que continuarán con ello. En el puesto número 8, la joya de la corona de Netflix, The Crown, que es una nueva temporada, sabemos un poquito de la siguiente, y bueno, pues ahí está, y con sus declaraciones de los ministros británicos más o menos antes de irse de la Unión Europea, por arriba o por abajo, ocupa el puesto número 8. En el 6, dos de mis series favoritas, de hecho la 1 y la 2 de mis series favoritas de este año, comparten el puesto número 6, con los mismos números de votos. Dos series tremendamente distintas. Una, el fondo de pantalla de Jorge desde hace mucho tiempo, Ted Lasso. Y la otra, la serie que a mí me fascinó a mitad de verano, Normal People. Como siempre digo, es la historia más sencilla, más contada de la historia. El chico conoce a chica y tienen relación. Y aún así, es una serie que te deja totalmente destrozado, que empatizas con ellos y decir, pero a mí qué leche me importa esto aquí. Exactamente igual. Es una serie preciosa. La gente se enfada, o alguno de los, más que enfadarse, dice, pero ¿cómo puede decir que es preciosa? Se acaba cómo está la cosa y es todo sufrimiento. Pues me parece una serie sencillamente deliciosa, y Ted Lasso es así que es una delicia absoluta, Jorge.
Sí, tal cual. O sea, creo que además la serie que a todo el mundo sorprende. Y creo que la mejor manera que se puede aguantar es decir, ponte un capítulo. Ponte el primer capítulo, o incluso
si te puedes los dos verlo, primeros.
Los dos primeros mejor, que además que son cortitos, son una comedia de 20 y poco minutos, y ya está. No, porque no me hace la pena que diga, no, porque además es que de fútbol y cosas de un estadounidense va, no sé qué, tal. Déjate, de verdad. Poner los dos primeros capítulos y si no os gusta o no os entra, ya está, abandonáis y ya está. Pero de momento yo creo que no conozco a nadie que no se haya enganchado con esta serie. Es increíble el buen rollo que genera, la historia tan curiosa que hay y que hace gracia, y luego la cantidad de personajes distintos y algunos un poco estrambóticos y demás, pero que es que el término este de Happy Place que se utiliza tanto ahora mismo, esta es la definición perfecta de una serie que te hace sacar, en algunos casos, a veces consigue las dos cosas, te consigue sacar carcajadas. Yo este año hay unos momentos el último episodio que tuve que pararlo porque me dio un ataque de risa de eso de no poder respirar, tengo que parar porque es que me, y luego también, aparte de las carcajadas, la sonrisa. Yo sí, creo la sonrisa esta qué bonito, qué chulo, qué no sé qué, lo consigue hacer. Una verdad delicia, una sorpresa, y parece que nos va a acompañar al menos dos temporadas más, si no me equivoco.
Está renovada hasta una tercera, estaban ya trabajando con la segunda, a ver cómo lo pueden hacer con el COVID. Sí que me han decidido que se iban a saltar o que la temporada iba a ser en un mundo post-COVID, seguramente, y desde luego, pues, si antes hablamos como de Voice fue para el año pasado la revolución dentro de Amazon, esta lo ha sido para Apple TV.
Sin duda.
Por encima de estrellas rutilantes y por encima de premios en su momento para The Morning Show, esta es la serie que desde luego ha colocado y que le ha hecho, al menos en Estados Unidos, y yo creo también aquí en España, donde lo que llevamos nosotros a conocer, de que la gente tener interés en y cómo puedo ver esta serie, ¿no? Y cómo accedo a esto de Apple TV Plus. Aparte de ahí, vamos con las cinco de arriba, en el que tenemos hasta tres series españolas. No antes, en el puesto número 5, esta ha sido la gran estreno o la gran sorpresa del año de Netflix. Siempre tienen una al año como mínimo, una que no se esperaba absolutamente nadie, una adaptación de un libro, como ya se había dicho previamente, Gambito de Dama, de algo tan árido como el mundo del ajedrez, don Carlos, que yo me acordé un montón de ti, de la cantidad de libros que tienes ahí de ajedrez y lo que intentaste a mí inculcarme, que luego al final deja de ser, y Gambito de Dama ha sido una de estas, la serie esa que tiene Netflix todos los años, que la gente normal, que los muggles, como podríamos decir, que al final tengan esta parte, te comentan y dicen, no, ¿has visto Gambito de Dama? ¿Has visto Gambito de Dama? Yo recuerdo que me ocurrió con Narcos en su momento, recuerdo que me ocurrió con Chernobyl, cuando se estrenó en HBO, exactamente igual, de la gente, te recuerdo que además tenía una compañía de con los compañeros del departamento en la universidad, que siempre me preguntaban mis recomendaciones, y todo Dios estaba viendo Chernobyl, que estaba estrenando el tercer y cuarto episodio, y algo parecido con esta. ¿Te ha ocurrido también a ti del instituto con Gambito de Dama, padre?
No, porque dio la casualidad justo de que era el final de trimestre y la gente estaba un poquito más liada, ¿no? Llegué a comentar un poquitín y yo he llegado a ver nada más a un pedico de las que tengo aquí guardadas para ver cuando acabe de entrar en la casa y poder verla. Justo un par de comentarios nada más. Sí que parece me parece muy atractiva la idea, el ajedrez, que abandonamos ya hace tiempo después de que las máquinas ya hicieran todo el trabajo y que ya perdiese el interés. Y luego, parece que es una serie, digamos, de campeón a la inteligencia.
¿Tú sí que has visto algo de esta, Jorge?
Yo sí que la vi bastante de atracón. Yo creo que no, luego con el tiempo creo que no es tan buena serie, puedo decirlo, pero tampoco pasa nada, la disfruté muchísimo y la recomiendo un montón. Y además está curioso también cómo experimentan con algunas cosas con el montaje, incluso a mitad de la serie, bastante peculiar. Pero bueno, que es así un trayazo, creo que no hay ningún tipo de discusión.
La miniserie más vista de la historia en Netflix.
Me he abierto varias pestañas, voy a aprovechar para que veáis el efecto, y además lo comentamos, creo que fue en algún programa, el efecto que había tenido la serie y lo que estaba provocando. Lo curioso primero la serie es el producto de 30 años de trabajo del tipo que quería generarla, y pasó por no sé cuántos estudios de televisión, creo que hizo hasta 12 o 13 reescrituras del guión, y al final consiguió una casa que la cogiera y que le produjera esto, y fíjate si al final lo ha devuelto con creces y demás. Pero vamos, es que para que os hagáis una idea del efecto que ha tenido, y Alberto, mira, por ejemplo, esto en la CNN dicen que las tres semanas después de estrenarse la serie, en Estados Unidos, solamente porque es en el caso de CNN, la venta de tableros de ajedrez creció un 87%, en Estados Unidos, y la venta de libros de ajedrez un 603%. O sea, que imaginaos lo que es. La venta de cosas artesanales en Etsy, que es esta tienda de cosas que gente hace artesanal relacionadas con el ajedrez, especialmente pues piezas y demás, creció un 364% las ventas. Las búsquedas en Google del tema de ajedrez en Estados Unidos y en Reino Unido en los 10 días siguientes sumieron un, no sé si era un 500, una salvajada. Las búsquedas en eBay subieron un 273% para comprar libros y comprar demás. Y creo que no acuerdo las cifras de memoria, pero sí que recuerdo que en cosa de una semana así habían conseguido tantas peticiones de unirse a la Federación de Ajedrez Estadounidense, en el caso de mujeres, como lo normal en todo un año. Y creo que las peticiones estaban siendo, o sea, por 8, por 10, una vez salvajada. O sea que un efecto, yo creo que como he comentado, el cómo el el bueno, las cifras de luego en chess.com y demás, creo que ya es una cosa super, el creo que decían, mira, el día que salió, al poco día salió la serie, creo que era, pasaron de 6.000 diarias a 30.000 o una cosa así, y creo que cuando pegó el petarrazo de todo ya hasta 100.000 jugadores más, o sea, cifras de y es sobre todo fascinante y lo comentábamos también en algún programa, el cómo hoy en día la industria audiovisual se está convirtiendo en el gran generador de fenómenos de masa. Yo creo que al final, y encima con una cosa tan vamos a decir, o sea, tan conocida como es ajedrez, pero también unitaria en cuanto a lo que es al final su afición, que también va un poco por las regiones, pero bueno, el arreón, que luego esto igual pues pegaba el subidón y ahora empezaba a bajar, como nos pasó a nosotros en su momento con el tenis, no tanto, porque siempre hemos tenido una tradición de tenistas bastante, tanto femeninos como masculinos, de pero con el automovilismo en su momento, con X deportes puntuales, con el
badminton.
Con el badminton, con el caso de Carolina Martín. Y aquí va un poco más lo mismo, pero claro, luego la cola que deja es muy larga. Y además, la cola que deja, en muchos casos, seguramente veremos el efecto dentro de unos años. Pero además, el ajedrez, pues es una cosa que hasta que esta gente que ahora entra a aficionarse pueda competir en a un nivel muy. Muy, muy alto. Tardará un tiempo, pero bueno, si de los 100.000 o 200.000 que podemos decir, pues el 10% sigue el camino, pues ya vemos, el efecto va a ser muy, muy, muy grande. Chapo, o sea, cosas como esta, fenomenal que se hagan y que tengan este tipo de efecto.
Y es una serie que conocía originalmente antes de que se estrenase, lo que me atraía de ella es que era de Scott Franke. Scott Franke es un tío que lleva trabajando desde finales de los años 80 en Hollywood. Es un tío que lo primero que escribió fue un episodio para aquellos maravillosos años, que luego ha escrito maravillas como Get Shorty o Minority Report, o fue el co-creador, creo que el co-guionista o el guionista definitivo de Logan. Y yo lo recuerdo en una entrevista cuando hizo su primera serie para Netflix, que era Godless, que al final funcionó bastante bien dando los premios y demás, y él comentaba cómo Godless era una cosa que llevaba 10 años intentando levantar, porque tenía muchas, muchas ganas de levantarla en Hollywood, no había sido posible, y que al final la había llevado a Netflix adaptada como serie, y que veía clarísimamente en el futuro que ese tenía que ser el camino, que todo lo que él pensaba antes, o que venía de ese Hollywood de los años 80-90, en la que toda adaptación literaria que él quería hacer iba a llevarla como película, ahora serie, y realmente 2 años después o 3 años después, realmente se vio con el Gambito de Dama, ¿no? Tenía este proyecto hacía un montón de tiempo, y por fin la puedo convertir, la llevo a Netflix, que Godless le funciona bastante bien, y la de Alton. Y recuerdo un podcast que tuvo con él la gente de The Watch en The Ringer, que me gustó muchísimo. De esas entrevistas que las ves, en el que te cuenta que son muchas cosas interiores y que el tío estaba abierto, que quería contar muchas cosas cuando se estrenó Godless, que me gustó. Es de esas entrevistas de las 4 o 5 que yo recuerdo que le hicieron ellos, que me gustó muchísimo. Y esa es la pista que tenía yo de Gambito de Dama originalmente, y luego fíjate el fenómeno que ha sido.
Y sobre todo, el acierto de la actriz. O sea, yo creo que bueno, pues, será el papel de su vida, o igual tiene alguno más en el futuro, porque era bastante joven, pero de Anya Taylor-Joy. Esa serie es magistral, absolutamente magistral.
Si esta ha tenido éxito, ¿qué voy a decirlos no de las que vamos a comentar ahora para las tres grandes productores de series? Al principio del programa de cómo las cadenas en abierto españolas han retirado un poquito, y las que han tomado, desde luego, son las tres grandes plataformas junto con Netflix en España de producción. En primer lugar, pues esperábamos muchísimo de ella. Tuvimos además ese primer episodio que se estrenó pre-pandemia y luego el resto de rodaje durante la pandemia, y fue así. Es realmente, junto con Limelia, la que ha puesto a 3Player Premium en el funcionamiento. Su estreno en abierto fue un bombazo para Antena 3, hablándose precisamente de audiencia. Evidentemente estamos hablando de Veneno, que ocupa el puesto número 4. Hablamos largo y tendido de ella en su momento, Jorge, también, cuando hicimos nuestro top 10, porque estaba en más de uno de los nuestros, y desde luego ha sido una de las series de conversación, las tres que vamos a comentar ahora, que ocupan el puesto número 4, 3 y 2 de ese otoño mágico, y que yo recordaremos durante bastante tiempo, y desde luego durante el próximo año, de la serie española, ¿no?
Sí, sin duda. Y además, y antes comentábamos el efecto de Gambito de Dama, y yo creo también el efecto de Veneno, no en este caso por un deporte o el ajedrez en sí, sino creo que toda la temática que tiene, todo la visibilidad que da al mundillo LGTB, y sobre todo la manera de, al final es una persona que muchísima gente, y entre ellos yo mismo, la teníamos únicamente como una referencia de telebasura, sobre todo de los 90 y del 2000, y todo lo contrario, o sea, todo lo que significó en su momento para el mundo LGTB y todo lo que sigue significando hoy en día. Y es curioso cómo también es peculiar el cómo para conseguir este efecto se retrotraen a una persona conocida de muy atrás, aunque sí que es verdad que cuando salió la biografía también fue un mero bombazo, y al final buena parte de la serie está basada en la biografía, pero bueno, es que la serie es realmente magistral. Y creo que también, y sobre todo la apuesta, y eso es un meritazo de los Javis, que yo también lo comentábamos en otro programa, el hecho de haber apostado por actores y actrices trans, el hecho de haber apostado por haber sido muy fidedigno, y luego la cantidad de guiños, la cantidad de menciones, la cantidad de cameos, creo que la enriquece un montón esta serie, que creo que tiene un momento, empieza súper, empieza a lo bestia, creo que además en los dos primeros episodios podría ser una película perfectamente que funcionará y de hecho además que acabar un poco con un lagrimón y pues ya incluso una especie de producto cerrado. Luego tiene un valle un poquito más, no tan arriba, pero bueno, es que da igual, es que aún así está súper bien hecha la factura, se nota muchísimo el cariño que han puesto en contar esta historia y en que transmitir todo lo que transmiten, y creo que la cola de esta serie, y creo que de hecho ya los premios que le han dado así lo demuestran, y falta por ver, porque él ha pegado el salto, gracias si no me equivoco, a HBO Max, a ver el resto del mundo qué efecto tiene, pero creo que es una serie que la cola y el pozo que va a dejar va a ser, primero, sienta precedentes para cosas parecidas que se quieran hacer en un futuro, y creo que el pozo que va a dejar a nivel social y a nivel de entender lo que hay detrás de toda esta gente, que además justo además este año que hay un debate bastante grande con el tema de la ley trans que está por venir, va a ser de un calado muy muy profundo, y chapo, a mí me parece que ese es el tipo de cosas o ese tipo de productos por el cuales se tiene que hacer se tiene que hacer televisión directamente.
Da tres para el premium a de la que esperábamos muchísimo, que era HBO en España. Hemos tenido varios productos previos, pero evidentemente las dos series que todo el mundo queríamos verlos es 30 Monedas, que ocupa el puesto número 13, y Patria, que ocupa el puesto número 3, padre, de esa adaptación del absoluto fenómeno que fue el libro de Aramburu.
Sí, bueno, cabía esperarlo. Yo ojeé un poco el libro, no llegué a acabarlo por cuestiones de trabajo, de historia, y lo fui un poco así saltando en plan Carlos, don Carlos, ¿no? Viendo cosas de tema, pero vamos, mientras lo leía veía clarísimo que había una serie ahí. Además, yo creía que sería una serie de apostar por una serie de calidad, una serie española, pensaba yo, que podía ser. No confiaba en que eso se pudiese ser antes de 20 años, pues por la temática, por lo que todo lo que lleva enganchado, y lo estamos viendo ahora, pero bueno, es decir que, en fin, me alegro, entre comillas, de haberme equivocado. Es decir, la serie tiene una factura impecable, los actores son impresionantes, y yo creo que no deja indiferente a nadie, y sobre todo es algo que te hace pensar y que te hace reflexionar y que hace que podamos hablar sobre nuestra historia cercana sin necesidad de recurrir a los 100 años ni a esas cosas de decir dentro de 40 años cuando se abran las cosas o cuando se abran los archivos del Pentágono se podrá hablar, ¿no? Una factura impecable. Yo creo que quizás el final bajó un poquitín desde mi punto de vista, ¿no? El nivel de periodismo audaz o de se dejaba, no me acabo de convencer, no me acabo, creo que ser que quizás un poco hubo prisa en finalizar la serie, era claro, desde luego claro que era un buen momento para acabarlo, no había nada y toda la gente en casa, un poquito más de reflexión habría venido bien, pero vamos, de todas formas, de luego muy merecido ese puesto. A mí me gusta más Antidisturbios, me gusta más en las otras, pero es una gran serie.
Pues con ella vamos, don Carlos, porque el 2 es precisamente para una de las grandes apuestas que habíamos en Movistar Plus y la que al final, junto con Patria y Veneno, nos dio ese otoño, ese mes de octubre y noviembre, la serie de Sorogoyen, Antidisturbios, que ocupa el puesto número 2. A ti te gustó mucho, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado mucho. La verdad es que me ha parecido una serie sensacional. Todo lo que puedes pedir tú de acción, todo lo que puedes pedir, incluso contención en los actores, ¿no? Y desde luego yo creo que novedad, no tiene nada que envidiar la serie de acción americanas. Y luego, jugando un poquito con la polémica, esa tontería de aquí, pues también la han sabido jugar y darle la publicidad necesaria para que pareciera un poco más, ¿no? Yo creo que ha sido un poco todo un juego de quizás de la productora, ¿no? Que bienvenido. O sea, para eso tienen gente que se dedica a hacer las cosas. Necesitamos un producto, sí. Es decir, estamos hartos de ver cosas de series americanas de policía, de detective y tal, y aquí que había. No nos íbamos a quedarnos con Ilimanol y sus policías.
Con Brigada Central, es que teníamos Brigada Central. No, es que es el referente más claro que tiene Trivisturios,
Claro.
No, la unidad, quizá.
Sí, más recientemente, ¿no? Pero
la unidad, lo que pasa es que quedó corto y la unidad además.
A mí no he terminado de.
El rollo de la unidad, ese de la unidad ese sentimental y tal, no le estaba como un Cristo de dos pistolas, ¿no? Podría ser interesante de cara a estrenarlo en Telecinco, en Antena 3, pero para hacer una miniserie. Yo creo que esto lo han invitado ellos aquí, y aunque me acuerdo que Jorge, yo le dije a Jorge, no sé esto cómo estará, y me dijo, Jorge, papá, no lo dudes, mírala, joder, pues desde luego que me pareció una serie magnífica.
Y en el puesto número uno, yo creo que para sorpresa absolutamente nadie, pues la gran salvadora de Disney Plus, 80 millones de suscriptores te comprenden plan, ganando con unos cuantos votos de diferencia con respecto a lo anterior. Jorge, tú que has hablado largo y tendido de ya durante toda la temporada, el puesto número uno es para The Mandalorian.
Yo creo que, me pasa un poco como he dicho antes con Caballito de Dama. Yo no creo que quizás sea, que no sea la mejor serie del año, pero sí que sin duda es de las series que lo que mejor me lo he pasado este año. Y sí que es verdad que es la serie que llega los viernes y junto con esta de Discovery estaba como loco por ponerme el siguiente capítulo. Y bueno, pues es que ahí está, es que él ha cargado sus hombros. Había un tuit por ahí rolando de decir, Pedro Pascal ingresa en el hospital porque lo de cargar sobre sus hombros todo el universo Star Wars pues es bastante pesado, y es así. Creo que al final pues la pandemia ha hecho estragos en Disney Plus, que desembarcó con un catálogo antiguo enorme, pero claro, un catálogo antiguo enorme que también tiene sus limitaciones y también tiene sus límites. Y la final de Mandalorian, esa primera temporada que fue el primero que salió, pues pegó el pelotazo, y esa segunda temporada creo que han mantenido. Además, yo creo que además, si ya en la primera temporada hicieron lo que les dio la gana, básicamente aquí es que le dijeron, mira, os incentivamos o por favor haced lo que os dé la gana del todo, porque está claro que esta gente está haciendo creo que la pasión que pone Filoni y Favreau en el universo Star Wars es algo inaudito, y además viniendo de donde venimos, que venimos de pues algunos dicen de tres películas, yo diría algunas más, en las cuales los fans de Star Wars pues están empezando, no se puede divorciar, porque yo creo que el fan de Star Wars no se puede divorciar de Star Wars nunca en su vida, pero sí que bastante defraudado con lo que podía haber hecho, y creo que esto ha conseguido reconciliar a todos los fans de Star Wars, incluso algún Trekkie, también lo he dicho varias veces, algún Trekkie ultra convencido como yo, estoy totalmente entregado a lo que haga. Ya a mí Favreau es un tío que me fascina, y me da igual que haga, puede hacer Iron Man, puede hacer el chef, lo que sea, que a mí me encanta el ese tipo, y creo que aquí lo de Mandalorian es algo que es para decir, mira, a partir de ahora, aquí en Disney tenemos varias cosas. Tiene una cosa que se llama Marvel, otra cosa se llama Star Wars, otra cosa muy bien. Lo que pone Star Wars, esto es todo para ti. Este edificio es tuyo. Haz lo que dé la gana. O sea, lo comentamos en el último programa de Universo Star Wars que decíamos sobre Mandalorian, y creo que realmente lo que tiene que hacer es decirte, bueno, tengo la experiencia del Marvel Cinematic Universe, es decir, todo el lo que es ese hilo conductor que une a todas las películas de Marvel, y también incluso a las series en algunos casos, y creo que aquí lo que tiene que hacer es decirle, mira, señor Filoni, señor Favreau, aquí tenéis esto, plantead de aquí a 15 años lo que queréis que se cuente en esto, y bueno, y de hecho ya está. O sea,
yo creo que está en ello, ¿eh?
Está, ya, en
no
ello.
Cuánto sea más favorable que pueda hacer otras cosas, pero Filoni es el arquitecto que sobre el que construye tu iglesia, clarísimo. Ya lo era previamente con las series animadas, y Lucas ya lo invistió, vamos, el primer papa de la religión Jedi, y aquí está clarísimo que lo es. O sea, no tengo ninguna duda. Y sobre lo que decía Pascal, es que ya no es que haya sobre sus hombros se haya descargado todo el universo de la Guerra de Galaxias, es que ha descargado toda Marvel. Perdóname, todo Disney. Entonces, es que realmente es la serie que les ha colocado encima, eso más los documentales, tú y yo vimos precisamente en los días antes de Nochebuena y la noche de Nochevieja, vimos ese documental de la segunda temporada, y es que se transmite esa parte que decías tú, que sí, que está seleccionado, hombre, no ha fastidiado, ya que ponemos las partes estas, no la parte que peleamos, pero es que ves que son los críos que jugaban con los bichitos y que cuando tenían 15, que es una cosa muy americana que yo creo que no llegó tanto, de los chavales de con 10, 12 años, tuvieron los muñequitos para poder jugar con ellos, y ahora están jugando con 200 millones por episodio, con 100 millones por episodio, y los muñequitos son de imagen real, pero es que les ves que están jugando con los muñecos.
El Robert Rodríguez, en esta segunda temporada, que es solo un episodio, Robert Rodríguez les hizo directamente la idea que tenía él para el episodio, las hizo con muñecos. O sea, sí. Un tío que tiene acceso a todo tipo de cosas. Y él hizo, en lugar de hacer un storyboard.
La batalla va a ser así. Y en vez del storyboard, el tío saca los muñequitos rodando con su hermano en la piscina de la casa. Tienes que ver el documental si no lo habéis visto.
En la primera temporada de Galería, se llama Galería, esta Galería Disney, Star Wars de Mandalorian. En la primera temporada son varias charlas que tienen, unas charlas y una de esas está Favreau, Filoni y luego los grandes cajunas de esta. Entonces hay un momento que dice y creo que es Favreau, Favreau, Filoni dice es que yo me siento como si fuésemos dos niños haciendo películas en el garaje de sus padres, y llega la responsable y dice bueno, dos niños hijos de millonarios. Porque... Eso es verdad. Incluso, y también en esta segunda temporada, hay, ¿cómo se llama? La directora, sea posible, una de las muchas varias directoras. Lo dice igual, dice, yo me siento como si fuese estuviese haciendo las películas en el garaje de mis padres, haciendo lo que me dé la gana.
Don Carlos, qué tiempo para la ciencia ficción, ¿eh? Entre el universo que tenemos de Star Trek y lo que tenemos de la Guerra de las Galaxias, ¿quién lo iba a decir?
Yo estoy de acuerdo completamente con Jorge en que el de Mandalorian, además, acababa que conseguir mamá viera un episodio, pero que nos reconcilia un poco a los Trekkies puros, ¿no? Con Star Wars. Porque claro, en Star Wars yo la primera magnífica, la segunda estuvo curiosa, la tercera no estuvo mal, y luego al parecer pusieron tres películas que dijeron que figuraban con Star Wars, no sé lo que eran, ¿no?
Pero por muy crítico que tú seas, ya te digo yo que los fascinados de nuestra generación de la Guerra de Galaxias son mucho más cafres que tú.
Y entonces llega esto, lo ves y dices, coño, pues no me acaba de ser desagradar. Yo estaba predispuesto favorablemente a poder poner la verde y tal, ¿no? Había leído alguna crítica, ¿no? Y luego dices, che, pues, joder, está simpático, que está bien, ¿no? No engancha con el mundo Trekkie exactamente, ¿no? Pero dices, pues, oye, sí que dentro de Babilón, entra dentro de todo ese cerebro de ciencia ficción agradable, con guiño, con bien hecha y tal. Y luego, claro, con las posibilidades que hay hoy en día, Carlos José, cuando yo venía aquí a las 7 de la mañana a grabar el Babylon 5 en la 2, para ver si de verdad el tío se había levantado en el de la 2 y lo había puesto, y no había dejado anuncio y tal, igual, a lo que ves ahora, es decir, cuando el otro día bueno, mirando cosas un poquillo y tal, igual, por cierto, que en el sci-fi siguen haciendo... vuelven a reponer toda la de los egipcios y tal, ¿no? Uh-huh. O sea que la sigue teniendo, o sea, pero vamos, vi algo no me acuerdo de ya sería al final de la temporada de Babylon 5, ¿no? Y claro, ve los efectos especiales y te provocan un poco, ¿no?
Es que lo de Babylon 5 simpatía, ya eran antiguos, ¿no? Incluso cuando se emitía, ¿eh? O sea,
simpatía. No, hombre, vaya, esto lo vi hacer dos niños en el garaje de su casa, pero la mano, el dedo de uno se le ve cogiendo la nave, ¿no? Y ahora ves las posibilidades que hay, que son monstruosas. Es decir, que claro, es que ahora yo creo que mucha gente tenía periodistas, mucha gente que le gustaba la ciencia ficción, pero vamos, cineastas, literatos, decían, bueno, esto es una idea, pero claro, esto es imposible plasmarlo en pantalla. ¿Cómo voy a poder llevarlo sin que parezca ridículo, no? Hombre, yo tendría una gran idea con esto, me parecía más magnífico, pero bueno, ¿cómo voy a poner yo un ejército? Esto no tiene ninguna viabilidad, ¿no? Y ahora dices, coño, es que sí que se puede hacer, ¿no? Es que te queda de una forma. Es que tienes software, tienes posibilidades, tienes tal y cual. Pues abre un camino impresionante.
Sí, señor.
Y ahí está esa renovación y esa en la ciencia ficción. Que vosotros lo veis, nosotros estamos hablando ahora en sobre series y sobre cine, pero ahora mismo hay una revolucioncillo otra vez de ciencia ficción escrita, ¿no? Hay cantidad de cosas en España que están haciendo de ciencia ficción.
Y porque la posibilidad que tienes ahora de adaptación, sea en podcast o especialmente audiovisual, es decir, la capacidad que vas a tener de que sabes que sacas una trilogía o una pentalogía, como
además,
es tanto.
Además, ahora en la ciencia ficción escrita, es decir, están volviendo a reeditarse con Minotauro los libros clásicos, las series, y desde luego, cuando aparezca la Fundación, si esto está bien hecho, va a ser un pelotazo digo a nivel escrito, ya no hablo de las series ni del audiovisual. Si eso se va a llevar bien, va a ser un pelotazo para la industria del libro, para la ciencia ficción del libro, acojonante.
Pues este era vuestro top 20, las 20 series que más habéis votado, que más os han gustado durante el año pasado, pero aprovechamos también en esa encuesta, igual que hacemos todos los meses en Power Rankings, para que nos pusieseis algunas preguntas, si Jorge tiene por ahí alguna para que podamos responder. Ya nos hemos ido a la hora, así que nos iremos a la hora y media, igual que el mundo pasado, así que esta es la cosa que tiene. Jorge, cuéntanos qué nos dicen nuestros queridos lectores y oyentes.
Antes de nada, quien se me haya ido el nombre y lo buscó en Google, el
Bryce Dallas Howard.
Bryce Dallas Howard.
Lo tenía yo la cabeza.
Se me había ido por completo.
Se lo pasa de miedo, esa es la que dirige el episodio del barco en esta temporada y se lo pasa de miedo.
Varias preguntas que, a ver, voy leyendo. Una, dice, he cogido estas cinco porque han sido las primeras.
Sí, ese es el bloque que tenemos de gente que nos ha puesto sus preguntas, uh-huh. Pero había muchas más.
Uh-huh. Dice que me han saltado la memoria, pero en este año tan largo, yo creo que he visto un montón que podrían estar. Feliz año a todo el equipo y a los oyentes. Otra dice, igual, estas cinco son mi serie favorita, con muchísima diferencia, el resto ya se estrenó en 2020, aunque no me considero seriéfilo, ya que no la veo todas, ni siquiera muchas, y además dejo muchas en el primero y en el segundo capítulo. Bueno, mientras no se salte las temporadas enteras como Don Carlos, todo va en orden. Si no me convencen, que la vida es muy corta, y hay muchas que... Es verdad, bueno, es que yo creo que es un efecto que lo hemos conocido siempre y caer uno va más, o sea que es inevitable, ya llega un mundo. Bueno, está por ver, a ver, porque claro, al final el efecto de la pandemia lo vamos a vivir realmente ahora en 2021, porque al final lo que se ha emitido en 2020, imagino que en su gran mayoría se debió rodar el año anterior, y a ver si este año, no sé si el nivel de producción sea tanto o tan grande.
Vamos a ver.
A ver cómo va.
Va a ir por barrios y después viendo cómo se graba. Como os dijimos la semana pasada, se había cerrado otra vez Los Ángeles para rodajes. Vancouver yo creo que sigue abierto. Y evidentemente en función de la vacuna y de cómo de rápido puede hacer aquello. Vamos a ver.
Luego gente quejándose, igual dice, cinco son muy pocas, se queda mucha fuerza. El colapso, Padre ante Disturbios, The Boys, de las Lands y demás. Mira, una que se ha quedado fuera y me ha sorprendido es La Línea Invisible. Que uh-huh. También hablando de Patria, era pues quizás la low cost, o decimos la segunda, que yo creo que también empezó bastante bien y luego sí que flojeó, pero sí.
A mí me gustó mucho. Quitando la escena final, me horrorizo en los últimos tres minutos que creo que le pegan. Uh-huh. Don Carlos decía antes lo del Cristo dos pistolas y esa es exactamente la imagen que tuve yo de los últimos tres minutos. Y El Colapso fue la serie de Filmin, que ahora está disponible dentro, la estrenó originalmente Filmin, ahora está disponible en AMC, que tuvo también su momento de gloria, al menos en la burbuja serie filial que tenemos nosotros, en la que durante una semana, dos semanas, todo Dios estaba hablando del colapso. Más cosas, Jorge.
Y alguien que ha hecho trampas, como suele hacer Don Carlos con sus tops, dice, hola, bobetones, dice, sé que el ala oeste de la Casa Blanca no de este año, pero yo no la había visto y para mí es la mejor serie del 2020 porque he aprovechado este 2020 para verlo. Dice, vamos, que además lo dice. Dice.
Magnífico, yo lo aplaudo, sí señor, claro que sí. Va a ver, ¿tú qué pides? ¿Las mejores series que tú has visto en el 2020? Pues yo he visto la oeste, sí señor.
Digo, no he dicho nada, por eso lo he puesto y el voto lo he contado.
Sí señor, mi voto para ese oye, escuchar.
De hecho, cierra el mensaje diciendo, vamos, que me he hecho un Don Carlos. Un abrazo. Luego tu comentario decía, mi top 10 sigue, aparte de esas 5, pues con Misterio del Tiempo, The Crown, The Good Fight, La Unidad y Patria, feliz año 2021. Y luego...
Y yo creo que ese descubrimiento, y Amazon está haciendo ahí el trabajo del señor, recuperando muchísimas de esas series, es que ahora ya son clásicas, que nosotros vimos en su momento en la emisión de aquellas formas como se podían ver entonces las cosas, pero el poder poner el ala oeste, y evidentemente después con el confinamiento, vamos, más de una y de dos en la redacción, y aquí en mi casa Lorena se la volvió a ver entera, Marichu sé que se la ha vuelto a ver entera, o sea que hemos tenido un montón de gente aprovechando que estaba en streaming, y mira que la tenemos en DVD, pero es que la pereza, primero, ¿de dónde sacamos el DVD? Es que ya no tengo cacharros que tenga el DVD, me tengo que coger un cacharro externo. Y cosas similares, es que es complicado. Más cositas, Jorge, nos preguntan.
Tenemos por aquí. Uno, dice, ¿qué serie nueva es la que esperáis con más ganas? Dice, no invalido Fundación para no fastidiar a CJ. Bueno, creo que en caso Fundación, creo que es a los tres.
Sí, hombre, eso tengo muchas ganas. Don Carlos, ¿qué series tienes por ahí tú en el radar que tengas ganas de ver? O le voy a poner a Jorge y así mientras preguntas tú. Piensas tú, Jorge, ¿qué series tienes ganas de ver para el 2021?
Así de pronto te diría la de Fundación, aunque tengo muchas ganas, el otro día comentamos en Universo Star Trek, el podcast que hacemos sobre Star Trek, la nueva serie del Capitán Pike, que sabemos que está confirmada y parecía que sí está en preproducción y no sabemos si se emite en este 2021. A ese tengo muchas ganas, porque creo que el personaje de Pike, el tiempo que estuvo en Star Trek Discovery, creo que estuvo muy, muy, muy bien. Además, es un personaje histórico de todo el mundillo Trekkie, y creo que el actor que lo acompaña haciendo Spock lo hizo muy bien, muy, muy bien. Y creo que esto de volver a ver a Spock en una serie de pequeña pantalla y que nos cuenten un montón de historias que de alguna manera siempre se ha mencionado un momento cuarto voto de Star Trek, puede estar muy, muy chula. Esta tengo mucha ganas. A ver si suerte y este año la emiten.
Don Carlos, ¿qué tienes tú por ahí apuntado que te apetezca ver?
Yo la que van a hacer basada en la novela de Jack Vance. Esa es la que más me gustaría ver.
Alguna vez lo comprarán y les harán. Ya sabes tú que aquí a día de hoy...
No. Bueno, yo desde luego, con diferencia de la Fundación. Pero es que ya sabéis que desde que desde vuestra más tierna infancia, que vuestro padre era un fan enorme del Buen Doctor, ¿no? Y me encanta, me apetece muchísimo saber lo que se ha hecho con el trabajo de Asimov. Y ya digo, yo tengo confianza además de que va a ser un atranque para empujar la televisión. Luego, por otra parte, quiero ver cómo algunas de las que van a acabar este año, Better Call Saul, o como creo que también la del gambero, la del ex abogado, no me acuerdo que finalizan, que me gustaría ver cómo finalizan de una serie, de una forma serie formal o asesinada y liquidada en dos segundos, ¿no? Pero como novedad de novedades, desde luego de Fundación, y seguro que habrá alguna cosa por ahí, Clara. Seguro que en España habrá alguna novedad también de las que yo no he oído hablar y que vosotros sí conocéis, que nos llamará mucho la atención.
Aquí evidentemente es ver qué ocurre con la serie de El Cisne Negro, se basaba originalmente en la serie de Amenábar, qué ocurre con ella, que no sé si llegará el 2021 o el 2022 por toda la labor que tiene de producción y de postproducción, sé que se ha rodado ya aparte, y a ver qué es lo que ocurre recientemente. Renovaciones, aquí como nos preguntan series nuevas, puede ser, yo la que más ganas de ver con diferencia tengo es la tercera temporada de Succession, a ver si llega también durante este año. Y luego tengo un montón, vamos a ver, evidentemente todo lo que sea Star Trek, todo lo que sea la Guerra de las Galaxias después de The Mandalorian, y evidentemente todo lo de Marvel, absolutamente toda la serie de Marvel, esa me vais a tener ahí, vamos, en el primer momento que salga. Y luego tengo bastantes cosas que hay, algunas adaptaciones, algunas continuaciones, algunas curiosas. A ver si El Último Hombre definitivamente se estrena este año. Parece que de Alien, que quizás es la que más ganas tener que ver, la serie de Noah Hawley sobre Alien, esa yo creo que será el 2022, creo que la cosa está muy incipiente. Pero y luego adaptaciones...
De Alien he leído yo que hay hasta tres previstas, ¿no?
Películas puede ser, pero serie, que es lo que quiero ver yo, que es la de Noah Hawley, esa estaba en fase inicial, así que yo me extrañaría horrores que eso se extienda durante este año. Sí que parece que se va a extender este año Underground Railroad, o el Railroad del subterráneo, o no sé exactamente cómo lo traducirán aquí. Esta es una novela que tuvo bastante... De hecho, se llevó el Pulitzer en el 2017, fue la época justo de Lovecraft Country, y mezcla la parte real que ocurrió con este ferrocarril subterráneo, que se contó un poquito en una serie de WGN que tuvo muy mala suerte en su momento, que era la trama, o mejor dicho que la trama, el convenio que había, o la agrupación de gente para llevar esclavos del sur hacia el norte, y entonces se simulaba que era ese ferrocarril subterráneo porque los iban alojando en casas y le iban haciendo toda la marcha hacia el norte de los Estados o incluso hasta Canadá, y la novela de Colson Whitehead lo que hace es dar un giro fantástico, y es que realmente el ferrocarril existía. Entonces, si tiene toda una trama de huida del sur americano hacia el norte, suponiendo que ese ferrocarril de una forma fantástica sí que existe. Es una novela que yo empecé a leer y que me gustó bastante lo que vi y que tengo curiosidad. Luego de continuaciones hay dos. Una es la renovación la reinvención de In Treatment, en terapia, que es una serie que a mí me gustó mucho en su momento de HBO. Y luego Dexter, sí, me han vuelto a meter dentro. Es que vuelve otra vez el creador de las primeras temporadas. Las dos últimas se largó el showrunner, vuelve otra vez, es el responsable de hasta la temporada de Trinity, luego cambió de showrunner y todos sabemos cómo ha cambiado Dexter. Y siempre dije que si volviendo alguna vez sería con él, y tienen mucha me apetece mucho ver lo que hay. Luego dos sobre timadoras, sobre mujeres timadoras, y que tienen unas protagonistas maravillosas. Una de ellas, ya hemos visto el documental sobre Elizabeth Holmes, la fundadora de Teranos, la va a interpretar Kate McKinnon. Yo tengo mucha curiosidad por verla. El documental está disponible en HBO si no lo habéis visto, es maravilloso. Y luego la primera gran serie de Shonda Rhimes, que sí, que ha estrenado Bridgerton, pero al final no deja de ser una adaptación de las novelas, todo pasado por su tamiz, pero la primera gran serie que lleva a hacer es una que se llama Inventing Anna. Ha escrito los 6 primeros episodios, al menos creo que dirige alguno también. Es sobre una timadora alemana que se hace pasar por alguien de la realeza y tima a toda la alta sociedad neoyorquina, que por muy alta sociedad que sea, al final se timan. La pronuncia Julia Garner, que es, la vimos en su momento en The Americans, la hemos visto recientemente en Ozarks, ganó el Emmy por Ozarks hace un par de años, tiene una película maravillosa el año pasado que posiblemente esté en la carrera de los Oscar de cara a este año, en el que hace de asistente de un personaje muy a lo Weinstein. Me parece una de las mejores actrices, por no decir la mejor que hay a día de hoy jóvenes o de cualquier edad funcionar, y como os digo, es la gran obra que va a tener Shonda Rhimes en su multimillonario acuerdo en Netflix. Esas son algunas de las que, mirando por el estilo, y que sé que se van a estrenar sí o sí en el 2021, porque hay un montón que no sabemos cómo están en fase de rodaje, me puede interesar. Jorge, ¿alguna cosita más por aquí tengamos?
Estas dos son para ti. Una, ¿qué sorpresas o novedades nos podéis contar de que tenéis preparadas para los podcasts en este 2021?
Uh-huh.
Feliz año de redacción y demás. Gracias por hacernos tanta compañía con vuestros contenidos. Y luego la misma una pregunta también a la par, y así yo puedo contestar a todos a la vez. Y pregunta: ¿habrá podcast de Universo Marvel al igual que para Star Trek y para Star Wars? Gracias, en una buena buen trabajo realizado por todas las personas que habéis formado parte de Fuera de Series durante todo el año 2020.
Pues a lo segundo, yo creo que puedo decir que sí, y acabamos antes. Sí, es mi intención. O sea, yo creo que al final en los podcasts, creo que el formato de After Show, que es un formato que nosotros llevamos muchísimo tiempo haciendo, y especialmente con el tipo de series que tenemos a día de hoy, puede funcionar, especialmente con las series de fandom. Lo tenemos a día de hoy, lo hicimos con El Misterio del Tiempo, lo hicimos en su momento con Watchmen, lo estamos haciendo recurrentemente con Universo Star Wars y Universo Star Trek. Me ha gustado lo de llamarlo Universo, así que en general le vamos a llamar exactamente así, Universo. Yo creo que puede funcionar bastante bien el formato, y esa es la idea. Yo creo que sí que es una cosa en la que, manteniendo en Fuera de Series el formato habitual de los programas de entretenimiento, de noticias y de repaso semanal y de actualidad, teniendo los reviews, que posiblemente lo llevemos junto con las razones para ver, no sé si lo mantendremos dentro del feed o lo llevaremos también a otro lugar, creo que el vector clarísimo de crecimiento, ya no por nosotros, por el fenómeno que fue en su momento el podcast de After Show de Chernobyl, y porque yo creo que el 2021 rarísima va a ser la serie en la que no tenga un After Show oficial. Entonces, ya sí, y yo creo que desde luego la de todos los universos, ya sé cómo lo llamaremos, porque el nombre yo creo que se ha quedado, y Marvel yo creo que lo da, y WandaVision es una cosa que tenemos muchísimas ganas de hablar. Nos falta acabar de cuadrar exactamente quién es y quiénes personas se pueden responsabilizar y quién podemos tener invitados, pero desde luego mi propósito absoluto y total es que tengamos un universo Marvel para comentar todas las series de Marvel que son de vecina, y ya no solamente las series. Yo creo que también al final tendrá todo el sentido del mundo que cuando estén en algún año de estos, Black Widow estén una puñetera vez, Viuda Negra, también lo podemos comentar ahí, exactamente igual que si estén alguna película de Star Trek, no lo sabemos cuándo, o alguna película de Star Wars, o en un momento de parón de verano poder recuperar alguna de las series clásicas o alguna de las películas clásicas, las podamos comentar, ¿por qué no? Yo creo que al final mi idea con estos universos es que no solamente nos buscábamos solamente a las series de ficción de imagen real, que podamos coger la parte de dibujos y que podamos hablar también todo el resto de las cosas, y por qué no las novelas, o sea que al final tenemos novelas que ha habido de Dani y yo lo hicimos alguna vez con los cómics, lo hemos hecho, y que al final realmente sea ese acompañamiento, ese universo realmente, o sea, que tengamos mucho más allá de que simplemente las propias series, sí. Así que respondiendo mucho más rápido a todo eso, sí, mi idea es que haya un universo Marvel, y yo creo que el formato de crecimiento de podcast que podemos encontrar ahora es poder hacer mucho programa de series concretas en el que podamos introducir y hablar mucho y largo y tendido sobre eso.
Luego, preguntas que tenemos, una lista ya de preguntas un poco generales. Una pregunta, ¿qué suceso histórico o qué historia de la vida real os gustaría ver como serie?
Don Carlos.
¿Qué suceso de histórico? Madre mía.
Yo lo he estado pensando, así que os dejo yo tiempo para pensarlo. Yo creo que falta una serie sobre el Antiguo Egipto. Creo que a día de hoy ya tenemos la pasta. No sé si adaptándola alguna de las series o de las novelas de Christian Jack o la tetralogía, por ejemplo, de Ramsés, y a mí me encantaría ver la Batalla de Kadesh. Y no sé por qué, pero llegué a ella cuando la vi, se me vino la imagen totalmente de la batalla y de las novelas de lo que disfruté en un momento con Christian Jack. Y es que esa parte de la antigüedad, igual que con Roma sí hemos tenido, y recurrentemente, y ahora hemos tenido vikingos, hemos tenido bárbaros, y hemos tenido mucha esa parte del Egipto clásico, al final el gran referente es Cleopatra. Es que no hemos tenido en ficción una cosa recurrente en el que tengamos esta continuación, ¿no? O lo poquito que vimos de los egipcios en ese momento en Roma. Hombre, y yo creo que una serie egipcia podría tener, del Antiguo Egipto podemos funcionar.
La batalla de Kadesh, ya sabes que ha pasado la historia como el primer ejemplo de periodismo fake news.
Pero es que creo que puedes contar esa parte. Es que puedes contar como que al final todo está inventado y que hace 4.000 años...
Parece que no fue un exitazo tan grande, pero en fin...
No lo fue.
Habría que coger el túnel del tiempo y volver para allá. Desde luego, la antigüedad nos daría una cantidad de series alucinantes. Bueno, tienes ahí todo lo que fue el nacimiento de la civilización. Tú dices en Egipto, pero vete un poquito más hacia la derecha. Vete hacia lo que es Babilonia, los asirios, los hititas, todo aquello impresionante. O vete un poco más para atrás. Yo creo que también sobre paleontología, sobre dinosaurio y tal y cual, aparte de las grandes cosas de caminos sobre dinosaurios, aún falta alguna cosa natural, alguna cosa para colocar aquí. Y luego sobre la historia, pues a mí me gustaría alguna gran serie sobre la Edad Media, que es una sobre el románico, español habla sobre arte. Me gustaría alguna serie sobre el, no sobre los descubrimientos, sino sobre qué impulsó a una gente que estaba en Extremadura o que estaba en España a cruzar en un cascarón de nuez un Atlántico para ir. La visita que hicimos a América, ¿no? Nosotros, los portugueses y alguna gente, es decir, ¿qué impulsaba a esta gente a lanzarse a una cosa? Que imagínate tú, cuando vi la reproducción de la carabela en Huelva hace tiempo, te quedas acojonado diciendo, ¿cómo hubo gente que tenía las pelotas de subirse aquí y atravesar durante tanto tiempo? Es decir, es algo que ahora cuando vemos a la pobre gente esta que atraviesa el Mediterráneo y tal y cual, dices, claro, esto era algo medio similar, es decir, que narices, ¿no? Ese aspecto de la historia. Luego me encantaría tener alguno de los intrículos de la Guerra Fría, de lo que hubo en algunos momentos, desde un punto de vista más objetivo.
Pero si solo te han preguntado una, padre, ya, no te preocupes, que no tienes ninguna y solo te han preguntado una.
Como tú le has dicho la historia, he sacado ahí un millón de cosas que podían sacarse.
Yo, a ver, a mí por gustar, me encantaría que hiciera algo sobre la cuestión rusa, pasa que a saber cómo puede salir, así que no toca. Pero sí que, el otro evento histórico, que además fue posiblemente los eventos históricos más importantes de la historia, de la humanidad, menos del mundo moderno, que fue la Revolución Francesa. Creo que, bueno, te da para hacer una serie de muchas temporadas fascinante, con todo tipo de intrigas y todo tipo de giros de guión y con todo tipo de cosas. Creo que te puede dar mucho pie a hacer algo chulo. Y luego, no sé, o sea, eso yéndonos a cosas antiguas, pero yo intentaría, no sé, algo más reciente de aquí de España. No sabría decir, tendría que pensarlo un poco más, pero a mí todo lo que sea que hagan cosas de eventos, que son las obsesiones que tengo, y además, seguro si habéis escuchado el último podcast que he participado, lo digo siempre, o sea, siempre me genera una envidia muy sana lo que hacen solo en Estados Unidos, cómo ellos cuentan toda su vida, toda su historia reciente, antigua y no tan lejana, lo vuelcan en el mundo visual, ya sea con películas, series y demás, que bueno, que tendrán su parte de verdad, su parte de mentira, su parte de adaptación, pero lo cuentan, y aquí nos está costando lo suyo. Aquí antes contamos Patria, lo que nos sorprende es que se hable de este tema en una serie. Pues aquí cualquier evento reciente, y podemos irme desde el 11M hasta incluso elecciones o incluso cambios de la abdicación de Juan Carlos I a muchos temas actuales, ojalá se atrevieran a hacer cosas de ese tipo, o incluso cosas menos, que pueden generar menos polémica, pero por ejemplo, ¿por qué no hemos hecho una serie de esa generación de futbolistas que ganó el Mundial y la Eurocopa? Porque fíjate que tenemos, podríamos sacar muchísimo a pecho de un evento deportivo, digamos, un evento además que creo que como o sea, al final como pueblo, podemos decir, nos unió, que yo creo que como nada en la historia reciente, porque no hemos sacado mucho más partido a ese tipo de cosas. Y cuando digo el fútbol, me puedo decir también el baloncesto. O sea, esa generación que fue capaz de ganar el Mundial o de ganar la medalla de plata, si no me equivoco, en los Juegos Olímpicos, qué pena que no saquemos más jugo a ese tipo de cosas, a ese tipo de eventos.
Yo tengo parte de eso y siempre los comento, y lo he acordado yo ahora, dos figuras de dos tíos que fueron muy poderosos en la España de los 70 y los 80 y que luego acabaron, nunca se va a hablar de ellos. Uno, Garrigues Walker, Joaquín, no el que era el político, el que iba a ser el renovador dentro de la OCDE y el que era la palabra más liberal y que murió totalmente fulminado. Y luego en la época de los grandes bancos, que además yo creo que es una época chula para verla, cuando el Santander era el banco pequeñito y que luego se lo fue comiendo pocos todos, la figura de Pedro de Toledo, que era el tío que más tenía que hacer, es el primero que empezó a ver las fusiones, es el primero que empezó a hacer cosas y se murió en un avión. Él le dio un viaje, no recuerdo si del estómago o de la cabeza, y estaba en medio del avión, entonces no llegaron a hacerlo. Y contar a partir de la figura de ellos cómo era la parte de las finanzas y de esos mundillos que luego cambió muchísimo con la llegada de la democracia a España, que está justo a caballo entre el final del franquismo, la parte de la transición y la entrada después y empezar a configurar y poder ver, pues eso, a todos esos personajes, tanto una cosa como otra. no era...
Pedro Toledo tenía un cáncer y estaba
yendo. Sí, estaba en el avión y no lo llegó a hacerlo.
Iba a estar. Yo creo que de esos banqueros, el que me llama la atención fue el murciano, Alfonso Escámez. Sí. Mirar por ahí, ese sí que es un botín, entró como botones en el, creo que
el sería en el hispano, ¿no? Yo creo antes del hispanoamericano, o en el hispano o en el americano,
el no central, el Alfonso Escámez. Y cómo el tío resistió a los Albertos, resistió a una operación del gobierno para tirarlo y
sí, el asalto al central, de la cartera central con Mario Conde. Es decir, de esa época, y yo la sé porque al final es una cosa que me gusta, porque papá compraba muchísimos periódicos y Cacho siempre se metía con estas cosas, y Jesús Cacho es quizás de los únicos que ha escrito cosas nuevas, y hay un montón de cosas interesantísimas de esa mezcla tradicional que siempre hemos tenido en España, en todos los países, porque nosotros tampoco somos tan especiales, pero esa mezcla absoluta, especialmente en Madrid y Cataluña también con sus lados, ¿no? Pero con toda la parte de banca catalana y todo demás, esa también es una historia interesante para contar. Banca catalana y cómo se la enfunda Felipe y Guerra, y cómo de aquellos polvos vienen estos lodos también. Es decir, de esa época del final del franquismo, en principio de la democracia, cuando se empiezan a consolidar todas las etapas de poder que luego se han ido desarrollando durante 30 o 40 años, y personas que algunas han sido muy conocidas después, pero otras han caído en el olvido, yo esas tendría una cosa muy, muy, muy para hablar. Jorge, una o dos preguntitas más, que nos vamos totalmente. Cuéntame.
Y según decía, y me acuerdo, una época o un personaje histórico que a mí me fascina, que es Genghis Khan, que con el caso es que con Netflix, cuando hizo Marco Polo, que es una serie que duró dos temporadas, a mí me fascinó por el hecho de que al final estaba basado durante la época que reinó Kublai Khan. Creo que también el Imperio Mongol da para hacer también, pasa que es una cosa muy, muy, no sé, pero visto como lo que ha hecho con Vikingos, algo con lo que con esa época podía también funcionar. Bueno, a ver si suerte y alguien se anima a hacerlo.
Tienes un par de preguntas de las que nos quedan.
Sí, pues vamos a ver por aquí. Rápidos. Nos dicen aquí. ¿Creéis que el boom que está teniendo Veneno en Estados Unidos podría llegar incluso a nominaciones en los Emmy, en los Globos de Oro?
Globos de Oro yo creo que es más fácil, porque al final vota menos gente. Y es cierto que si los Globos de Oro tienen ciertas menciones, y sobre todo si... Aquí la gran cosa que hay es, primero, los premios te tienen que presentar, es decir, tiene que haber una decisión formal en los Emmy de que la cadena o la plataforma que te apoya te vaya a tenerlo, es decir, tendría que ser un apoyo en este caso de HBO o en general de HBO Max por la serie. Yo creo que a poco que tenga alguna mención ahí, y luego para los Emmy internacionales no me extrañaría. Los Emmy internacionales fue la que ganó la Casa de Papel hace un par de años. Yo creo que ahí bien vendido, bien contado, bien movido, y al final ahí Antena 3 ya tiene la experiencia previa en su momento con la Casa de Papel, esa sí que no me extrañaría absolutamente nada. Vamos a ver qué ocurre con los Globos de Oro.
Y esta última, que es para ti, te dejan votando y al pie para que puedas lucirte. ¿Crees que Apple TV Plus en un par de años tendrá una trayectoria tan grande como la de HBO, por ejemplo?
Esa es la conversación que se está teniendo en Estados Unidos. Cuando escucho los podcasts o leo los artículos y lo demás, es como HBO ha decidido, mejor dicho, los nuevos dueños de HBO, que son AT&T, que es nuestro Movistar, nuestro Vodafone, elegir uno es Verizon y el otro es AT&T, perdonadme, ha decidido que HBO era muy pequeño y que lo que querían ellos con los estudios Warner es tener un nuevo Netflix. Y es cierto que quien tiene un nuevo Netflix a día de hoy es Disney. Ya, realmente quien está teniendo los números es totalmente Disney. Entonces, HBO Max, a ver qué tal les funciona la jugada de las películas. Parece que Wonder Woman, lo poquito que han contado, que no han contado prácticamente nada, los números les ha funcionado bastante bien al número de suscriptores, pero era irrisorio comparado a lo que tiene Netflix y lo que tiene Disney en los últimos años en Estados Unidos. Y en paralelo, lo que está ocurriendo, bueno, que quién es el gran contenedor, las estrenan las 17 películas, que ahora parece que están tirando mucho más atrás y parece que Dune no la van a hacer, lo cual me va a cabrear bastante, y cosas similares, a ver qué ocurre con ello. Pero es que realmente lo está haciendo Apple. O sea, Apple realmente está haciendo lo que era el HBO inicial, de uno o dos estrenos gordos al mes, más o menos cuidado, de repente tienes una sorpresa como Ted Lasso y funciona muy bien. Yo creo que sí. Yo creo que ese es el camino en uno o dos años.
Yo creo que lo que tienen es... Salud. Tienen la ventaja de que no tienen prisa tampoco, porque al final esto está metiendo aquí esto porque sí, porque en realidad yo no creo que estén teniendo ningún beneficio con todo esto que están haciendo. Además, estoy seguro que están palmando pasta expuesta, pero claro, como tienen al final la cuenta corriente que tienen, pues llega a donde llega. Y yo creo que están experimentando, están jugando, al final también están haciendo lo que se apetece, y hay más de una serie, seguro que ha sido quiero que hagáis una serie de esto, o os indico un poquito que haya por ahí, y no tienen prisa. Y no tienen prisa, no tienen tampoco que pagar el a final de mes porque tienen sus ingresos vienen por otro lado y tienen toda la cancha para en un momento dado pues subir el pistón o subir una marcha más y hacer algo más gordo.
Yo creo que gordo lo hacen aquí. La decisión es, hay una cosa que vamos a ver este año, que es una de las grandes tendencias, es si alguien compra MGM y o Lionsgate, que son los dos productores independientes que quedan, MGM con toda su tradición, aquellos que habéis visto Mank, pues eso, desde aquellos tiempos tenemos aquello, pero especialmente lo que tiene es cierto que junto con los Broccoli, que al final lo distribuyen toda la saga de James Bond, incluida y enlatada la última película que no se llegó a estrenar y que era uno de los grandes estrenos que vamos a tener para el 2020. Y Lionsgate, la que hay. En su momento siempre hubo rumores de que Apple, cuando inicialmente quería salir con un catálogo ya previo, había apostado por aquello, se hizo una oferta, no fue aceptada, ahora parece que si lo van a vender, lo van a vender por menos pasta de lo que originalmente le ofrecieron, pero bueno, es que esto es lo que pasa y lo que tienen los cambios, y cuando decide 2 años después, pues de repente vale la mitad, pues lo vale y ya está. No lo sé, yo creo que al final Apple necesita... Cuando tienes el iPhone, evidentemente tienes esas ventas, pero sabes que ya no se venden iPhones exactamente igual, ni con la ni se venden tanto, ni se venden con la misma facilidad que se vendía hace 3 años. O sea, eso es una cierta. Y al final, es que tienes que convencer a la gente de que se compre el nuevo teléfono, mientras que aquí es lo único que tienes que hacer es convencer a la gente de que no le dé el botón de cancelar la suscripción. Es que el modelo de suscripción es mucho mejor que el modelo de venta. Yo ya la digo de esa parte que siempre digo. Entre una cosa en la que es mucho dinero, en la que tienes mucho margen, que está muy bien y que es un producto de primera necesidad en el mundo civilizado como es el móvil y en todo el mundo. Es que al final tenemos parte del planeta, especialmente África y Asia, que su conexión, que su dispositivo tecnológico, su ordenador es el móvil. Es que realmente es eso. Y nosotros lo utilizamos por un millón de cosas, pero se utiliza mucho más en África, en el que toda la parte bancaria y todos los movimientos es con esa, y no digo ya en China, en el que WeChat se utiliza para absolutamente todo. Cuando digo todo es que normalmente las comunicaciones con el gobierno chino las tienes que hacer por WeChat. Es que la forma en la que tú pides ese acceso no es con un ordenador que tenga su dispositivo digital, es que lo que tienes dentro de WeChat, que es una cosa que a nosotros puede volver loco. Es que ese ha sido el primer ordenador que ha tenido toda la gente, ¿no? Y esa parte no va a perderse o no se va a perder en los próximos tiempos, pero nuevamente, es que el que tú tengas a 10 millones de personas pagándote todos los santos meses una cantidad de dinero, y ya no es esa, su idea es que tengas todo el bundle en el que tienes eso, y tienes también lo del ejercicio físico, y tienes el Apple News, y tienes todo lo demás, y tienes esa cantidad todos los meses, es que el único modelo que es mejor que eso es ser un estado y poner impuestos, en el cual ya, si quieres, no, si quieres como no quieres, vas a pagar todos los meses. El siguiente es una suscripción barata para lo que tú tienes ingresos, que al final te dé la pereza, o que te ofrezca lo suficiente para darte la pereza de todos los meses no suele suscribirte. Y eso es lo que está en todo el mundo apostando. Porque realmente ese modelo, sobre todo cuando la distribución vale cero. Es que lo que ha cambiado con Internet es que antes la suscripción, pues tenía que mandarte el DVD a casa, tenía que mandarte la gente de los libros, tenía que traerle a don Carlos a casa los nuevos libros que compraba del círculo de lectores, pero es que ahora todo va por Internet.
Y no tienes coste, no tienes coste de almacenaje, no tienes coste de intermediario, no tienes coste ni de aduanas, podemos decir, aunque bueno, lo que hacen lo que hacen es pagar impuestos cuando los pagan. Todo se ha dicho, a ver si de una vez esta gente entra un poco también en juega, o sea, juega dentro del marco de las leyes y juega dentro del marco.
Juegan, lo que pasa es que la ley ya la he hecho antes, ya, ahí tienen mucha movida. A ver, en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Se ha librado Microsoft, pero tienen, aparte de la parte europea de los impuestos y de para arriba para abajo, aquí en España sé que se habla bastante con cierta demagogia, en otras menos, ¿no? Pero con cierta, Netflix ya ha hecho un cambio de sociedad y ya tiene una sociedad limitada o un SLU aquí en España y ha cambiado el nombre. Facebook, pero en Estados también, Unidos, ¿no? Sí que tienen ahí una cosa congresional interesante, ¿eh? Y ahí bipartida y tanto los republicanos como los demócratas dándoles caña.
Uh-huh. No, y además en Estados Unidos este tipo de cosas no tiene ningún tipo de pudor en hacer trizas a quien haga falta, sí, y en llevarle a testificar. Y bueno, y si no le gusta que testificar ante un congreso, pues no te muera. Pues vas a venir 3 veces más en los próximos 6 meses para hacerte el escrutinio este y machacarte vivo, que es lo que al final realmente es la única manera que reaccionen. Sí que parece que Facebook aquí también en España ha hecho una, no sé si es una declaración paralela o es algo parecido, y entonces ha pagado unos cuantos millones de euros, que no son ni de lejos lo que tiene que pagar, pero bueno, creo que ya va siendo hora también que se den cuenta que, y sobre todo con este año, que no ha habido ningún, ayer escuchaba creo las cifras del Nasdaq, lo que ha crecido este año, que es una cosa inenarrable. Creo que en noviembre ha sido el mejor año en la historia de la bolsa de Estados Unidos desde que existe en el caso del Nasdaq. Todas han crecido muchísimo, y que al menos que participen un poquito en pues todo lo que nosotros les proporcionamos, pues que al final que cumplan con sus obligaciones fiscales, ni más ni menos.
En fin, que hablaremos de mucho más series y de mucho más cosas y de, bueno, pues ya veis, cada vez que nos liamos y tenemos estas cosas. Este ha sido vuestro top 20, esta ha sido una de las preguntas. Volvemos a la vuelta de Reyes, que no va nada. Tenemos más programas, como siempre, en foradeseries.com. Tenemos streaming pregrabado un día antes, esto sí, pero para el Día de Reyes. Don Carlos, mil millones de gracias. Un beso muy fuerte, querido.
Un beso enorme.
Que te caiga mucha cosa a los Reyes, que te lo mereces. Jorge, ¿cómo se van a portar los Reyes? ¿Has hecho la carta ya?
Pues no, he hecho. Me parece que este año poca cosa va a ir por aquí. Sí. Estamos más bien haciendo la maleta, que en breve volvemos a tejer más gélidas. Pero bien, ya.
Pues seguiremos viendo a ver cómo mantenemos aquí esta conversación desde el lunes, sea en secciones, o sea cada 15 días, o sea semanales, a ver si puedo enganchar a Jorge y a Don Carlos para seguir contando muchas de esas cosas del mundo apasionante que nos promete las series durante el 2021. Todos vosotros, mucho más contenido en foradeseries.com, tenéis todos los podcasts, Jorge hablaba antes, tenéis además de Fuera de Series.
¿Puedo comentaros ya algo de Gambito?
Cuenta.
De Guns of London, del otro que me habéis dicho, Gambito, ¿puedo...?
Puedes empezar a verlas ahora mismo, no te preocupes. Tenéis mucho más contenido en foradeseries.com, como os digo, los programas, Fuera de Series, pero también os podéis suscribir a Universo Star Trek y Universo Star Wars. De Star Trek nos quedan nada, 2 episodios. A ver si Jorge y yo grabamos con Dani Simón en unos días el del penúltimo episodio.
Vaya
de... ¿Te ha gustado, verdad?
Mucho.
De Discovery, y nos queda solamente el último y seguiremos hablando muchísimo más. Y dentro de nada, pues sí, tendremos Universo Marvel. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Hasta luego.
Hasta luego.